Comenzamos hoy nuestro programa El Tiempo del curso de acceso con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompañan esta mañana las profesoras Florentina Vidal. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Concepción Ibarra. Buenos días.
Bienvenida. Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar hoy de los reinados de Fernando VII y de su hija Isabel II. Esta es una etapa pues violenta y muy convulsa de la historia de España. ¿Qué circunstancias había antes de que se iniciara el reinado de Fernando VII? Podemos empezar por ahí.
Pues sí, porque desde el punto de vista internacional, España, entonces estaba reinando Carlos IV, su padre, era aliada de Francia. En 1805 luchó contra Inglaterra en alianza con los franceses y perdió la batalla naval de Trafalgar. La batalla fue desastrosa para España por quedar totalmente destruida su armada.
Dentro del país la situación era compleja. El favorito, Manuel Godoy, había sido encumbrado por el apoyo de la reina y gobernaba el país. El pueblo odiaba a este advenedizo que había llegado a ser muy poderoso y el príncipe de Asturias, Fernando, era su acérrimo enemigo. Los sectores más reaccionarios del país se agrupaban en torno a Fernando, que conspiraba contra su padre.
Bien, y es en estos momentos cuando Napoleón, que se había apoderado de casi toda Europa, pues decide conquistar Portugal para desde allí establecer el bloqueo continental de Inglaterra. ¿Cómo pensaba Napoleón llevar a cabo este plan?
En 1807, Napoleón firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau, por el cual las tropas españolas y francesas conquistarían Portugal. Los franceses, con este pretexto, invadieron pacíficamente España.
Pero en marzo de 1808 se desencadenó una revuelta popular, el motín de Aranjuez, que provocó la caída del gobierno y que casi le costó la vida a Manuel Godoy. Carlos IV se vio obligado a ceder la corona a su heredero Fernando, pero dos días más tarde pidió ayuda a Napoleón. Este convocó a padre e hijo en Bayona, Francia, y les forzó a abdicar, proclamando rey de España a su hermano José Bonaparte. Luego mandó redactar la Constitución de Bayona para el nuevo gobierno de España.
Pues ante este panorama, ¿cuál fue la actitud del pueblo español, que veía tanta injerencia por parte de Napoleón?
El 2 de mayo de 1808, cuando parte de la familia real abandonaba el Palacio Real para dirigirse a Bayona, los madrileños intentaron impedirlo y se levantaron contra las tropas francesas. Estas cargaron contra la multitud y la lucha se generalizó por toda la provincia. La fecha del 2 de mayo se convirtió en el símbolo de la insurrección popular contra Napoleón y el ejemplo de Madrid se generalizó por toda España, iniciándose así la guerra de la independencia.
Al hacerse públicas las abdicaciones de Bayona, el pueblo recurrió a las juntas provinciales, que asumieron el poder e incitaron al pueblo a defender a la patria. Más adelante, todas ellas delegaron en una junta central gubernativa del reino. La Junta Central pidió ayuda a los británicos, que aportaron armas, dinero y más tarde también tropas.
En el mes de junio de 1808 se instaló en Madrid José I. Las tropas francesas situadas en el noreste de la península se desplegaron por todo el territorio español. Pero, ¿cuál fue la respuesta del pueblo español?
El ejército español logró detener el avance francés en Valencia, Zaragoza y Gerona. En julio de 1808, los españoles, al mando del general Castaños, vencieron a los franceses en Bailén, Jaén. Poco después, el ejército británico consiguió una victoria en Sintra, cerca de Lisboa, sobre los franceses que estaban al mando del general Junot. Apenas un mes después de llegar a España, José I tuvo que replegarse más allá del Ebro.
Antes de terminar el año 1808, Napoleón entró en España al frente de un gran ejército y Gran Bretaña envió a La Coruña tropas al mando del duque de Wellington para ayudar a los españoles. A finales de 1808, Napoleón, que había conquistado Madrid y repuesto en el trono a José I, dirigió una gran ofensiva a todos los frentes. Pese a la lucha heroica de los españoles, en el año 1810 solo quedaban en la península sin ocupar por los franceses Cádiz y Lisboa.
En esta guerra la acción de las guerrillas fue sin duda de singular importancia, ya que significaba la participación popular en la contienda como expresión de la lucha contra el invasor. ¿Quiénes formaban estas guerrillas?
Pues eran partidas entre 50 y 100 hombres formadas por aventureros, bandoleros, patriotas y desertores del ejército también. Contaban con un buen conocimiento del terreno, la complicidad de la población civil y rompieron con el concepto de guerra convencional regida por unas normas. Un ejemplo de estos guerrilleros fueron Juan Martínez Díez, el empecinado, Jerónimo Merino, el cura Merino o Espocimina.
Además de la acción de las guerrillas, el ejército francés encontró pues una gran resistencia a la hora de conquistar sobre todo algunas ciudades.
Efectivamente, fueron famosos por su resistencia los sitios de Gerona, Zaragoza y Cádiz. Las dos primeras ciudades finalmente sucumbieron, mientras que Cádiz resistió al asedio, apoyada esta vez por barcos ingleses.
La ayuda del cuerpo expedicionario, dirigido por el duque de Wellington, dio un nuevo giro a la guerra, favorable a los españoles. Fueron muy importantes las victorias españolas de los Arapiles, Vitoria y San Marcial en Irún, y las divisiones de Suchet, que ocupaban la parte oriental de España, se retiraron y en la primavera de 1814 las tropas anglo-españolas entraban en el sur de Francia. Napoleón tuvo que reconocer la independencia de España por el Tratado de Valencey y dejar en libertad a Fernando VII. La derrota en España fue el principio del fin del emperador de los franceses, que poco después fue derrotado por las fuerzas aliadas.
Y al mismo tiempo que se desarrollaba la guerra, la regencia convocaba cortes en junio de 1810 en Cádiz, el único lugar del país, como habíamos dicho, que escapaba del control de los franceses. ¿Qué sucedió entonces?
En septiembre de 1810 tuvo lugar la primera sesión y se proclamó la soberanía nacional representada por las Cortes. Los diputados procedentes de toda España, reunidos en Cádiz, redactaron la Constitución de 1812, de gran trascendencia por ser el primer texto constitucional español y por el cambio político que suponía la aceptación del poder real, de que el poder real no podía ser absoluto, sino limitado, respondiendo a la voluntad general de la nación. Se proclamó la soberanía nacional, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La potestad legislativa residía en las Cortes con el rey, la ejecutiva en el rey y la judicial en los tribunales. Las Cortes, con una sola cámara, fueron la institución central del nuevo régimen, ya que representaban a la voluntad nacional. El Consejo de Estado pasó a ser el órgano consultivo del rey, se eliminaban así las camarillas palaciegas y la administración de justicia era competencia exclusiva de los tribunales.
Las Cortes de Cádiz lograron, con la Constitución, realizar un proyecto realmente liberal. ¿Qué otras reformas quedaron plasmadas en esta Constitución?
Se abolieron las instituciones del antiguo régimen, suprimiéndose todos los privilegios señoriales. La supresión de la Inquisición y del diezmo, impuesto que tradicionalmente cobraba la Iglesia sobre la tierra, provocaron la ruptura con la Santa Sede. Desde el punto de vista económico, se logró regularizar y centralizar la hacienda y liberalizar la economía, suprimiendo antiguos privilegios corporativos. Se abolieron la mesta, las aduanas y los gremios. Se liberalizó el comercio y los precios, sentando las bases de una economía de libre mercado. La obra de las Cortes de Cádiz fue verdaderamente revolucionaria y un modelo a seguir por otros muchos movimientos liberales extranjeros. Para los españoles fue un símbolo liberal que parecía representar la solución a todos los problemas.
Pues con esta situación y con la retirada de los franceses, que supuso la vuelta de Fernando VII, ¿cómo los españoles pues recibieron al soberano?
Pues le recibieron con todo entusiasmo. Fernando VII, llamado también el Deseado, volvió de su exilio en el castillo de Valencey, en Francia, en marzo de 1814, siendo acogido, como hemos dicho, con un gran entusiasmo.
Pero nada más llegar a España, Fernando VII anuló todas las reformas de las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución. Disolvió las Cortes y terminó con todas las reformas liberales. España volvía así al antiguo régimen y se iniciaba el sexenio absolutista.
¿Y en qué situación se encontraba el país pues en estos momentos?
Uno de los problemas más graves era la situación económica del país. La guerra de la independencia significó la ruina de la agricultura y la destrucción de la incipiente industria nacional. Por otra parte, las luchas independentistas de las colonias americanas representaron la pérdida de mercado para muchos productos españoles.
La decisión de Fernando VII de gobernar como monarca absoluto obligó a muchos de los liberales más significados a huir del país, instalándose en Francia e Inglaterra, desde donde fueron fraguando distintas conspiraciones. El rey persiguió a los que se quedaron en España acusándolos de afrancesados, colaboracionistas con el régimen de José I.
El clima político entonces en este sexenio absolutista pues era muy inestable. ¿Cómo se planteaban estas conspiraciones contra el monarca desde dentro y supongo que desde fuera, como hemos dicho?
Pues sí, porque los liberales intentaron desde 1814 hacer caer el régimen establecido organizando pronunciamientos, que eran golpes contra el poder para cambiar el régimen político con medios militares. Las sociedades secretas y las logias masónicas proporcionaban un ambiente muy favorable a las conspiraciones previas a estos pronunciamientos. Durante el sexenio absolutista hubo casi todos los años algún pronunciamiento, pero fueron fracasando hasta 1820.
En 1820, el ejército reunido en Cabezas de San Juan, Sevilla, al mando del comandante Riego, que iban a luchar contra los movimientos independentistas de las colonias, se levantó y consiguió el respaldo nacional. El monarca tuvo que jurar la Constitución de 1812 y acatar el gobierno de los liberales. Se iniciaba así el trienio liberal.
Pero supongo que los hombres que habían redactado pues la Constitución de 1812 no eran ya los mismos en 1820. ¿Hubo disensiones entre los liberales del trienio?
Efectivamente. Pronto se vieron divididos en dos tendencias. Liberales moderados, que pretendían reformar la Constitución de Cádiz en sentido conservador, y los exaltados, que querían aplicarla como estaba. En esta primera etapa gobernaron los liberales moderados, que pusieron en práctica las reformas iniciadas por las Cortes de Cádiz. En materia religiosa suprimieron la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas y se decretó una desamortización de los bienes de las compañías extintas y los de la Inquisición.
La segunda etapa se inició con levantamientos en distintos puntos de España a cargo de liberales exaltados. En esta contrarrevolución participaron los masones, los comuneros, que eran una facción exaltada de los masones, las sociedades patrióticas, que eran clubs abiertos a las discusiones políticas similares a los que se crearon en Francia, en la Francia de la Revolución Francesa, y la Milicia Nacional, fuerza cívico-militar fundada en la Constitución de Cádiz de 1812. En la última etapa, los exaltados alcanzaron el poder tras un intento de sublevación de la Guardia Real.
Durante toda esta etapa, Fernando VII, a pesar de que había jurado la Constitución de 1812, conspiró contra los gabinetes liberales y apoyó a las fuerzas absolutistas. ¿Cómo terminó este trienio liberal?
Pues Fernando VII solicitó al Congreso de Verona la intervención de las tropas de la Santa Alianza, defensoras del absolutismo, de acuerdo con los principios de restauración. En 1823 entraban en nuestro país los 100.000 hijos de San Luis, ejército francés al mando del duque de Angulema. Con muy poca resistencia repusieron en el trono a Fernando VII. Terminaba así la segunda experiencia de los liberales en España.
La vuelta de Fernando VII como monarca absoluto trajo graves represalias y persecución para los liberales, pues más crueles que en 1814. La sociedad española estaba claramente dividida y las disensiones internas eran pues cada vez más fuertes. Pero en otros aspectos, ¿cómo evolucionó el país?
A partir de 1825 se inició un nuevo panorama económico y se llevaron a cabo reformas como la puesta en práctica de los presupuestos generales del Estado, la reforma del Banco de San Carlos, que pasó a denominarse Banco de San Fernando, este era el antecedente del Banco de España, se promulgó la Ley de Bolsa, que comenzó a funcionar en Madrid, y se estableció el Ministerio de Fomento.
Y al final del reinado se iniciaron los primeros intentos de industrialización. Se fundaron los Altos Hornos de Marbella y una factoría textil cerca de Barcelona. Poco a poco, España salió de la grave crisis producida por la Guerra de la Independencia y por la pérdida de las colonias, de las que no se conservaron más que las Antillas.
Otro problema, otra cuestión de gran importancia, pues fue el problema sucesorio. En 1829, Fernando VII contrajo matrimonio con María Cristina de Nápoles. Hasta esos momentos el monarca no había tenido descendencia de sus anteriores matrimonios y su hermano, el infante don Carlos, pues era su sucesor. Poco después de la boda se anunció el embarazo de María Cristina. ¿Qué sucede en este momento?
El 29 de marzo de 1830 se hizo pública la pragmática sanción que anulaba la ley sálica promulgada por Felipe V, que excluía a las mujeres del trono. Una vez promulgada la pragmática, el hijo de Fernando y María Cristina, tanto si era varón como si nacía una niña, le sucedería en el trono. El 10 de octubre de 1830 nació la futura Isabel II. El infante Carlos no aceptó la pragmática y fue expulsado de España.
Y ya en 1833 el monarca enfermó gravemente. El problema sucesorio no estaba resuelto. Don Carlos no había renunciado a sus derechos y sus partidarios estaban dispuestos a defenderlos, aun a riesgo de que estallara una guerra civil. En estos momentos de incertidumbre, los liberales ofrecieron una alianza a María Cristina, asegurándole que si contaban con su apoyo, le garantizarían que su hija Isabel sería la futura reina de España.
Y en 1833 muere Fernando VII, último rey absolutista, y deja como heredera a su primogénita de 3 años de edad, la princesa Isabel, y como regente a su esposa, joven María Cristina. ¿Qué sucede entonces?
Las circunstancias políticas obligaron a la regente a aceptar el apoyo del Partido Liberal. María Cristina y los liberales se necesitaban mutuamente para enfrentarse a los carlistas, partidarios del hermano de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro. Para los liberales, además, tomar partido por Isabel era una baza única para instaurar el liberalismo desde el poder.
Además, 2 días después del fallecimiento del monarca, su hermano Carlos reivindicaba sus derechos al trono español frente a los de su sobrina Isabel y rechazaba la pragmática sanción. El mismo día estalló la primera guerra carlista, que no finalizó hasta 1840. En ella se enfrentaron el bando carlista, integrado por campesinos, artesanos, parte del clero y algunos realistas defensores del absolutismo, del antiguo régimen, de la religión católica también y de los fueros, que eran las leyes tradicionales de los territorios de Vizcaya, Navarra y Cataluña. Y el bando isabelino, formado por burgueses, nobles, clases populares urbanas, partidarios, todos de Fernando VII. Esta primera guerra carlista, que duró 7 años, terminó con el abrazo de Vergara, firmado por Espartero en agosto de 1839, en la que se mantenían en esta paz que se firmó los fueros. Otro sector de los carlistas, dirigido por el general Cabrera, continuó luchando en la zona del Maestrazgo hasta julio de 1840.
Desde que María Cristina asumió la regencia en 1833, fue evidente, desde luego, la falta de convicción con la que defendía los principios propugnados por los liberales. ¿Cómo tomaron eso, pues, esta actitud un poco tibia?
Al estallar la guerra, María Cristina tuvo que aceptar las ideas de los liberales si quería que estos apoyaran a Isabel. Y el Partido Liberal quería, sin embargo, sancionar el nuevo régimen con una constitución. En 1834, Martínez de la Rosa, que era más bien moderado, redactó el Estatuto Real, más próximo a una carta otorgada que a una constitución. El estatuto no recogía principios liberales como la soberanía nacional o los derechos individuales y favorecía a las clases más privilegiadas de la sociedad, la burguesía y la nobleza, los terratenientes, altos funcionarios y algunos militares. Su promulgación desató las tensiones entre los liberales moderados, conformes con el estatuto, y los exaltados. Entonces empezaron a denominarse estos progresistas, deseosos de promulgar una constitución basada en la de Cádiz de 1812.
Tras los gobiernos moderados de Martínez de la Rosa y del conde de Toreno, criticados por los progresistas, María Cristina nombró en 1835 jefe de un nuevo gobierno al progresista Mendizábal, que fue también ministro de Hacienda. Mendizábal decretó en 1836 la desamortización de los bienes de la Iglesia, conjunto de medidas para liberalizar las tierras de la Iglesia que durante el antiguo régimen no podían ser vendidas y lograr así su explotación por nuevos propietarios. Una parte muy importante del patrimonio eclesiástico fue incautado por el Estado y vendido en pública subasta.
Se suprimieron las órdenes religiosas que no se dedicaban a beneficencia o a misiones en ultramar. La intención de la desamortización fue quebrar el poder económico y social de la Iglesia, proporcionar recursos a la hacienda pública para terminar la guerra y crear una clase de propietarios que apoyaran al liberalismo. La desamortización perjudicó a los campesinos más pobres y la política seguida por Mendizábal fue muy criticada.
En el verano de 1836, la subida del precio del tabaco fue el motivo aparente del levantamiento de los sargentos de la granja, que exigieron a María Cristina la proclamación de la Constitución de 1812. ¿Qué consecuencias trajo esa sublevación?
Los progresistas aprovecharon esta protesta para iniciar un motín popular en Madrid. La regente nombró jefe de gobierno al progresista José María Calatrava y encargó la redacción de una constitución que fue promulgada en 1837. La constitución de 1837 implantó un sistema parlamentario intermedio entre la constitución de 1812 y el Estatuto Real de 1834 que pudiera ser aceptado tanto por los liberales moderados como por los progresistas.
En 1840, los moderados intentaron imponer una ley de ayuntamientos que permitiera al gobierno el nombramiento de alcaldes. ¿Este intento qué consecuencias tuvo?
Pues la disputa entre moderados y progresistas por este asunto provocó la caída de María Cristina, que abdicó y se exilió en Francia. Las Cortes nombraron regente a Baldomero Espartero, militar progresista, héroe de la Guerra Carlista. Pero el mandato de Espartero, de carácter autoritario, estuvo jalonado por toda clase de problemas. Los moderados, liderados desde el exilio por María Cristina, apoyaron levantamientos contra el regente.
Por último, triunfó el alzamiento del general moderado Narváez en julio de 1843 y tuvo Espartero entonces que exiliarse en Londres.
¿Y qué sucedió en estos momentos de vacío de poder creado pues, por la marcha de Espartero?
Pues fue resuelto por las Cortes nombrando mayor de edad a la reina Isabel con solo 13 años. Los moderados gobernaron durante 10 años y montaron una nueva estructura institucional.
La obra principal de los moderados en cuanto a la institucionalización del régimen fue la Constitución de 1845.
Sí, también se centralizó la administración, se llevó a cabo la división provincial administrativa proyectada por Javier de Burgos con 48 provincias y en 1844 se fundó la Guardia Civil y se estableció también un nuevo sistema fiscal y adoptándose el sistema decimal de pesas, medidas y moneda y se promulgó un nuevo Código Penal.
Durante el gobierno de Bravo Murillo mejoraron significativamente las infraestructuras con importantes obras públicas. Se firmó el concordato con la Santa Sede de 1851, se reconoció la confesionalidad del Estado y se permitió a la Iglesia continuar con su labor en la enseñanza. En el aspecto económico, en estos 10 años de estabilidad, el déficit que supuso la pérdida de las colonias americanas se compensó parcialmente con el gran desarrollo de la minería.
El favoritismo de la reina por los moderados, la corrupción y los escándalos financieros de muchos políticos pues provocaron un gran malestar en la clase política. ¿Qué sucede entonces?
Pues la reina Isabel II no tuvo más remedio que designar jefe del gobierno al general Espartero, líder del Partido Progresista en esos momentos.
El bienio progresista de gobierno estuvo plagado de inestabilidad. La negativa situación económica dio lugar a la primera huelga general en España en 1855, en Barcelona, que movilizó a 50.000 obreros. En 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, decretó una nueva desamortización civil y eclesiástica, que supuso la ruptura con la Santa Sede. Como la desamortización incluyó los bienes de nacionales, municipales y los llamados propios, fue sumamente impopular y fomentó los motines campesinos de 1861. Su aspecto positivo fue la mejora de la hacienda pública y el aumento del número de propietarios.
El desprestigio del Partido Progresista y el desgaste de los moderados hizo posible el triunfo de un partido de centro, la Unión Liberal, liderada por el general O'Donnell, en la que participaron minorías moderadas y progresistas. ¿Cuál fue esta política unionista?
Entre 1858 y 1863, el gobierno estuvo dirigido por O'Donnell y se centró en mejorar la economía, impulsando la minería, el ferrocarril, las obras públicas y el sistema financiero. Y para lograr un amplio prestigio internacional, también el gobierno inició varias campañas, como la Guerra de Marruecos entre 1859 y 1860, la Guerra Anglo-Francesa en México, la expedición a Cochinchina, la breve anexión de Santo Domingo y las últimas guerras contra Perú y Chile. La política exterior de los unionistas no logró los resultados esperados y este fracaso, junto con el desgaste de los políticos y el incumplimiento de las promesas, las componendas con los moderados y progresistas por parte de O'Donnell, le obligaron a dimitir en 1863.
Durante los 5 años siguientes, la reina alejó a los progresistas del poder, otorgando su confianza a gobiernos moderados. A la escasa representación política se unió la práctica de la manipulación en las elecciones. ¿Qué consecuencias tuvo esta actitud y este clima?
En este clima de crisis generalizada, los políticos que representaban a los progresistas y demócratas se reunieron en Ostende, Bélgica, y firmaron un pacto que también firmarían los unionistas a la muerte de O'Donnell, en el que se comprometían a derrocar a Isabel II.
Finalmente, el 17 de septiembre de 1868, las tropas del almirante Topete se sublevaron en Cádiz. Rápidamente el movimiento se extendió por toda España y los rebeldes derrotaron a las tropas gubernamentales. La reina, que veraneaba en San Sebastián, se exilió sin llegar a abdicar. Se iniciaba así la Revolución del 68.
Bien, pues despedimos. Hemos hablado de Fernando VII y de Isabel II. Es un tema muy amplio. Pero bueno, esperemos que por lo menos las líneas generales, pues todos lo hayan entendido. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado.
Muchas gracias, Isabel. Muchas Buenos gracias. Días.